¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de julio, un día que viene con pinceladas, que puestas todas así en el cuadro, nos ofrecen una visión de conjunto bastante aproximada de cómo está el panorama político, económico y social en España. Un país, la verdad, para algunas cosas muy curioso. Miren, en el País Vasco, el gobierno del PNV ha aprobado que enaltecer el franquismo sea castigado con multas de 10.000 euros. No sabemos si en el País Vasco tienen un verdadero problema consistente en que cada día se estén haciendo allí homenajes a Franco, pero el caso es que va a ser el Instituto Vasco de la Memoria el que determine qué es enaltecer el franquismo. Y curiosamente, ese anuncio se ha hecho el mismo día en el que la red de apoyo a los presos de ETA, que recibe dinero público, ha confirmado la celebración de un homenaje en Mondragón a Henri Parot, un histórico de ETA condenado por participar en 39 asesinatos. En principio, la legislación actual, tan obsesionada con el fantasma de Franco, no pone problemas a lo que sí es palpable habitualmente allí, los homenajes a asesinos que cometieron asesinatos políticos que humillan profundamente a sus víctimas. No me digan que no es al menos un tanto paradójico. Claro que si queremos paradojas, tampoco está mal la del gobierno que llegó al poder con una moción de censura en la que denunciaba la corrupción de la Gürtel y que ahora, en cambio, no parece muy escandalizado con la idea de avalar con dinero público las fianzas de un delito de malversación de dinero público. Ya saben, 34 altos cargos de la Generalitat que se fundieron al menos 5,4 millones de euros en promover el golpe separatista entre 2011 y 2017. Ahora el Tribunal de Cuentas le solicita ese dinero en forma de fianza. Y como los indepes no han estado muy rumbosos con las donaciones y los bancos no se han atrevido a avalar semejante golfada, pues ahí que se ha tirado en plancha la propia Generalitat poniendo el dinero a través del Instituto Catalán de Finanzas. O sea, le están diciendo al contribuyente español: ¿te acuerdas que trataron de romper tu país y para ello utilizaron tus impuestos? Bueno, pues ahora, después de indultarles, vas a ser tú el que pongas más dinero de tus impuestos para que ellos, que cobran unos sueldos desorbitados también a costa de tus impuestos, no vean comprometido su patrimonio personal por lo que hicieron a sabiendas de las consecuencias que podía tener. Claro, la golfada es tan grande que el Tribunal de Cuentas ha dicho: oye, llámame observador, pero lo mismo, esto es ilegal. Voy a pedir un informe a la Abogacía del Estado a ver cómo lo ve. Y ahí te quiero ver, porque la abogacía depende del gobierno, así que el gobierno va a tener que mojarse en este asunto. O le da el visto bueno a la golfada en un informe, que es verdad que no sería vinculante, o enfada a sus socios separatistas de los que tanto depende en el Congreso. Así que de momento la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se lo toma con calma.
Está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicitó un informe al Tribunal de Garantías y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas.
Dile ahora a Esquerra que no le permites avalar las fianzas de su gente, con lo que necesitas a Esquerra, por ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado. Presupuestos que ya tiene un techo de gasto récord, a pesar de tener una deuda del 125%. España se dispone a gastarse más que nunca, más de 196.000 millones, que incluyen 25.000 de los fondos europeos. Gastar dinero público para reactivar la economía. Es decir, Keynes al poder, con la promesa, dice el gobierno, de que no será gastar por gastar, sino que van a modernizar el tejido productivo. Tan convencido está el gobierno de que la cosa va a ir bien que el sector PSOE ya le ha dicho al sector Podemos que lo mismo, a finales de año, se vuelve a subir el salario mínimo. El Banco de España dijo que la última subida provocó la destrucción de 174.000 empleos de baja cualificación, mientras la vicepresidenta Calviño decía que no se debe subir el salario mínimo si la economía todavía no está bien. Pero he aquí que Calviño ya atisba que en 2022 podríamos volver a la situación anterior a la pandemia.
Que en 2022 España recuperará el nivel del Producto Interior Bruto previo a la pandemia y en 2023 volveremos a situarnos en la senda de crecimiento que teníamos antes.
A la vicepresidenta económica Nadia Calviño se le podría decir aquello de Dios la oiga. Ojalá 2022 sea el año en el que volvamos al punto en el que estábamos antes de la pandemia. Es lo que quiere interpretar el gobierno de lo dicho por el Fondo Monetario Internacional, que ha pronosticado que la economía española será la que más crezca el año que viene. Bueno, y de la pandemia, ¿qué nos contamos hoy? Pues que la famosa incidencia, que tanto se ha disparado, se está estabilizando en torno a los 700 casos por 100.000 habitantes. Eso viene a ser que los contagios se van ralentizando, mientras ahora lo que preocupa es que la presión en los hospitales siga creciendo. Todavía no lo hace poco a poco. La media nacional de camas ocupadas está en el 8% y las UCI en el 16%, pero los sanitarios aseguran que hay comunidades que están cerca de un estrés incompatible con la atención de patologías que no sean COVID. Los muertos en las últimas 24 horas también subieron. Han sido 55 en las últimas 24 horas, como decimos, en el día de ayer. Total, que este será otro día de vivir, de no esconderse debajo de la cama, pero con responsabilidad y civismo por el bien de todos.